¿Qué tal, amigos? Yo soy Miguel Altán y bienvenidos a mi podcast. El día de hoy tenemos a Joshua Amaro, un buen amigo mío, el cual conocí no hace mucho, hace poco tiempo, con un grupo de amigos, pero nos hemos llevado bien, ha habido buena química. Contanos un poco de vos. Sos venezolano y dale, el espacio es tuyo.
Ok, muchas gracias, Miguel, por invitarme. Y sí, la verdad conocí, recuerdo cuando conocí a Miguel, fue una rumba, por cierto, hace un año.
Cierto, fue un club por ahí,
era el cumpleaños y yo no sé quién, yo estaba trabajando.
Fue
y
buena dijeron, química, llégate. ¿No?
Sí.
Es que sucede algo muy peculiar aquí en el área donde vivimos, se podría decir, o en California entero. Vamos a clubs y por lo regular el tipo de música que se escucha en América Latina es muy variado, pero la mayoría de clubs que hay acá tienen música mexicana, por lo mismo que hay muchas personas de México. Y recuerdo que vos y yo estábamos y había un grupo de banda y nosotros como que, ¿en qué momento van a poner salsa o reggaetón?
No, sí. No, bueno, yo no es que sea un bailarín de salsa, ni mucho menos. Los amigos míos que me escuchan decir, no, ese no baila salsa ni un carajo, ni un carajo. Pero estábamos así como que, coño, que van a cambiar. Inclusive ese día me enseñaron a bailar corrido, imagínate. O sea, yo estaba como que, bueno, ¿qué más vamos a hacer? Pues hay que adaptarse.
Lo bueno de eso es que nos conocimos. Y
sí, exacto, eso es lo más importante. Y que algo más importante es que estás realizando este proyecto, que desde que lo iniciaste estás emocionado por venir para acá y hablar contigo.
Sí, claro, yo te comenté y me dijiste, vamos de una. Sos venezolano, contanos un poco, más o menos cuánto llevas aquí, cómo ha sido tu adaptación en Estados Unidos.
Ok, mira, yo llevo casi 3 años aquí en Estados Unidos y una de las cosas que es graciosa es que yo no pensaba venir para acá y quedarme. Mi objetivo con mi familia era llegar, trabajar, devolverme para Venezuela, pero cuando empezamos a ver que las cosas están tan complicadas allá, nos decidimos a que, coño, mejor es quedarse aquí, hacer una vida acá y ver qué oportunidades y qué tipo de cosas podemos realizar aquí.
Ya,
y
claro,
esa fue una decisión que tomé con mis papás y todo eso, y gracias a Dios, hasta el sol de hoy, no me arrepiento de esa decisión.
Yo quería hacer el podcast con vos de qué ratos, porque venís de un lugar que es Venezuela, muchos hemos escuchado de Venezuela, cómo está la situación, cómo son las cosas allá, pero en realidad no es lo mismo escucharlo de alguien que viene de exactamente de la ciudad, que sos de Caracas, ¿no?
Yo nací en La Guaira, que es costa, cerca de la capital, pero me crié en Valencia. Iba mucho a Caracas, a La Guaira, pero mi crianza es de Valencia.
Ok, y en sí, ¿cómo es la diferencia en Venezuela de la ciudad a donde vivías? Y con toda esta situación que está pasando Venezuela, realmente contanos cómo es, si las cosas son realmente como se ven en los medios de comunicación, o realmente es simplemente, ¿sabes?, los medios que exageran todo.
Mira, no te voy a mentir que los medios exageran todo, pero en el caso de Venezuela, la realidad supera mucho, por mucho, lo que te dicen los medios, porque yo no viví tanto la crisis como tal que está viviendo mi país en estos momentos, porque en el año que yo me fui, la situación estaba mala, pero digamos que podías resolverte más fácil.
Ha empeorado
muchísimo en materia de delincuencia, economía, comida, salud y mucho más con el tema del coronavirus, porque ya de por sí el país ya se venía paralizando bastante y hoy está totalmente paralizado.
Ya, me imagino, pero ¿sabes que yo he visto videos donde hay personas de Venezuela que van a la tienda literal y con una soda compran con un montón de monedas, de billetes? O sea, y vas a otros países latinos y es totalmente lo contrario. O sea, ¿vos crees que realmente esa diferencia entre países latinos a Venezuela es demasiada o...?
Es demasiado grande. Mira, te voy a poner un ejemplo demasiado sencillo. Imagínate que tú estás en Venezuela. Estás en Venezuela, relajado. Tienes un trabajo como yo, en Amazon, como le llamo yo. Como siempre coloco y vaina.
Cabe decir que trabajas para Amazon.
Ok, exacto. Y bueno, digamos que allá en Venezuela, imagínate los precios de allá, de aquí, en California, que hace, no sé, un mercado, groceries y todo eso, te sale como en 200, no sé, depende de tus gastos. Renta 800, 1000 y pico. Imagínate todo eso, los gastos de allá, quizás no... En cuestión de renta no es tan caro, pero imagínate eso, los gastos, los mismos gastos aquí, allá, y que te paguen 10 o 15 dólares mensuales de sueldo mínimo.
No, 10 o 15 dólares, sueldo mínimo.
Yo, escúchame, creo que es menos, aquí estoy porque tengo mucho tiempo que no sé.
Desde hace tiempo, sí, para acá.
Ahorita puede ser $4 o $5 mensuales, un sueldo mínimo.
¿Qué puedes comprar con $10 mensuales, decime? O sea, literal, ¿no? No tienes acceso a nada. Por ejemplo, te quieres comprar un iPhone. Okay, digamos, en América Latina, comprarte un iPhone es un lujo que no toda la gente se puede dar. Okay, ahora comparemos con Venezuela. Con $10, o sea, no te compras ni siquiera un chip. ¿Cómo le hace la gente para tener acceso a teléfono, por ejemplo, ahora tener acceso a Facebook, Instagram, todo eso? ¿Cómo es como la gente puede subsistir con todo eso?
Ok, mira, no es fácil y casualmente siempre hablo con uno de mis mejores amigos. Le mando un saludo a Samuel si va a escuchar esto. Y la cuestión es que si tú tienes un trabajo así, X o lo que sea, como Amazon o cualquier trabajo que tú puedas conseguir ya que te paguen el mínimo, no vas a sobrevivir. Siempre la gente busca rebuscarse con lo que sea, bien sea, por ejemplo, hay mucha gente que como tiene familia afuera, siempre le manda como que mira, vamos a hacer una vaina. Productos que se vendan muy bien allá en Estados Unidos, que tú puedas conseguir bastantes, que me los puedas conseguir a bajo precio, mándamelos para acá y se venden. Y los venden, por supuesto, más caro y de ahí sacan un negocio. Y de igual forma, allá hay muchas personas que tienen restaurancitos pequeños, chiquitos, que de una u otra forma se rebuscan. Porque eso es lo que yo digo. La situación puede estar muy difícil en Venezuela, pero lo que me gusta de no todas las personas, porque como te venía hablando de es cuestión de mentalidades.
Ahí viene el tema del
y ahí
programa
viene
hoy.
El tema del programa de hoy es cuestión de mentalidades, porque de nada sirve, por ejemplo, en Venezuela hay dos tipos de personas y no lo digo yo, me lo estaba hablando con mi amigo Samuel, y es de las personas que se quejan y se quejan, que tú las ves y se quejan por todo, y las personas que toman acción y dicen, yo necesito hacer algo, subsistir,
¿no?
Yo necesito seguir adelante, si no puedo salir de aquí, ¿qué puedo hacer? Por ejemplo, esas personas que le piden a sus familiares, hey, mándame tal cosa para venderlas acá, o voy a tratar de buscar a alguien con el que yo pueda, abrir un puesto de hamburguesas, perro caliente, cualquier cosa que con la que yo pueda subsistir, con la que yo pueda de alguna forma ayudar a mi familia y a mí mismo a seguir adelante. Hay muchas personas así.
Muchas veces la mentalidad te cambia cuando necesitas algo, cuando tienes que sobrevivir por sí mismo. Te hace como abrir tu mente y buscar formas de cómo subsistir como en un país así. Bueno, y el tema de hoy se trata sobre eso, mentalidad. ¿Cómo es que los latinos hemos llegado acá? Y hay personas que tienen, no es por criticar a nadie, tienen 20 años acá y no han podido ni siquiera comprar un carro, no hablan inglés, no tienen un trabajo estable. Exacto. Y hay otras personas que vienen y al año los ves, tienen Maseratis, tienen Lamborghinis y todo. O sea,
sí, exacto.
Es algo mental, es algo que vos podés crearlo, tu mente está muy llena de poder. Uh-huh. Y ese es el tema que vamos a tocar hoy y creo que vos sos la mejor persona para tocarlo.
Sí, bueno, yo no me considero ningún experto. Lo único que yo digo es que el aprendizaje es constante. Y si tú vienes aquí con la limitante de que todo el mundo te dice que Estados Unidos es difícil, en Estados Unidos... Porque esos son los mitos que te mete la mayoría de la gente cuando llegas aquí. Estados Unidos es difícil, tienes que trabajar, tienes que partirte ese, usted ya el que les conté. Tienes que puro pagar biles, que no sé qué, que no le prestes mucho al estudio, tú solo trabajas, porque sí lo has escuchado.
Claro, es un mito que existe, que vas a ir a Estados Unidos y vas a ir a trabajar directamente, es la única forma que vas a subsistir, y realmente hay diferentes formas de poder sobresalir uh-huh. en Estados Unidos. Exacto. Es un país muy lleno de oportunidades, y creo que todos los que hemos llegado acá y hemos tratado de avanzar, estamos muy agradecidos con este país uh-huh. por eso.
Oh, yeah. Te puedo asegurar que estoy demasiado agradecido por estar aquí. La verdad que el estar aquí me ha hecho romper muchas limitantes que tenía en Venezuela, porque contándote un poquito de mí, yo estudiaba Derecho en una de las mejores universidades allá, que era universidad pública. Bueno, una universidad que se paraba cada cierto tiempo, pero era una buena universidad, digamos. Duré 2 años y créeme que he aprendido más en mi tiempo aquí en Estados Unidos que lo que aprendí en la universidad. Y no digo que haya sido mala, para nada, sino que cuál era mi mentalidad allá. Mi mentalidad allá, yo no trabajaba. Mis papás me mantenían, tenía todo entre comillas, lo único que hacía era estudiar, pero no tenía una visión más allá. Aquí que he visto que agarrar el dinero cuesta, que jode, yeah. O sea, cuesta una pelota,
y
una bola.
Cada cosa que te compras realmente la cuidas porque estás trabajando por eso, ¿sabes?
Claro, por lo mismo, o sea, aquí he aprendido a valorar el dinero y y a querer superarme más para no tener yo que preocuparme por el dinero. ¿En qué sentido? Yo llegué aquí directamente trabajando y todo chévere. Como yo pensaba que me iba a regresar para Venezuela y todo el rollo, no me di a la tarea de preocuparme por más nada que no sea trabajar. Ya cuando yo decido quedarme aquí, yo duré un tiempo pensando como, ¿qué puedo hacer aquí? O sea, ¿será que estudio? ¿Será que tal? Y ahí fue que encontré mi solución leyendo libros. Leía muchos libros que sí, de desarrollo personal, finanzas y todo el rollo. Y fue que fui abriendo un poquito más mi mente a qué puedo yo hacer aquí y cuál es el valor que yo tengo y qué puedo dar a los demás aquí en este país.
¿Sabes qué es el problema que yo veo con muchos latinos aquí en Estados Unidos? O sea, en general, no solo latinos, la mayoría de personas, es que llegan con la mentalidad de sobresalir y ser alguien, pero al final terminan conformándose con lo que tienen, con el trabajo que tienen y simplemente se quedan ahí. ¿Vos a qué crees que se deba eso?
Mira, como te digo, creencias limitantes. Tú no puedes venir acá y creer todo lo que la gente te diga. ¿Cuál es el problema de lo que me acabas de decir? Venimos de Latinoamérica con creencias limitantes. ¿Cuál es una de las creencias limitantes que traemos de Latinoamérica al momento de venir para Estados Unidos? Lo mismo que venía diciéndote del problema de los mitos que nos creemos de todas las personas que viven aquí, que en Estados Unidos tenemos que pagar biles, es puro trabajar, que no te concentres tanto en el estudio. A veces sí, pero no te dicen qué tipo de estudio es el que te tienes que concentrar. Porque para mí no es solo el estudio universitario, porque yo también voy al college y todo eso, sino que tenemos que ir un poco más allá. ¿Y cuál es ese poco más allá? Quitarnos esos mitos, sabiendo que podemos vivir una vida mejor acá si tomáramos, por ejemplo, nada más cambiando nuestras finanzas, yo creo que seríamos mucho más felices aquí porque...
Ser siendo mejores administradores con nuestra plata, ¿no?
Sí, exacto, porque...
Yo tengo ese pequeño problema.
Oh,
Yo
imagínate.
gasto demasiada
Bueno, te
plata
caí
en
de
cosas
perla,
que no.
amigo, no jodas. Relajado, relajado, pues.
Pero igual, o sea, al final, con que sepas administrar bien tu plata, es suficiente, ¿sabes? O sea, yo considero que yo sí hago gastos hormigas, como decía un buen amigo mío, pero al final de cuentas, trato de sobrellevar siempre mi economía y poder como subsistir si tengo una limitante más adelante, ¿sabes?
Claro.
Y ese es el problema que aquí en Estados Unidos muchos cometen. Ellos viven del día a
Del día a
día
día.
y cuando ya llega el momento en el que todo el mundo pasa por ese momento que necesita plata, por ejemplo, ahorita que estamos en el virus,
No,
mira
sí.
cuánta gente no se ha quedado sin trabajo. Aparte que el gobierno ha ayudado y todas las cosas que nos han dado, ¿no? Pero igual hay personas que, aún viendo la situación así, muchos latinos van y se gastan toda la plata que reciben como ayuda, la cual deberían de estar, pienso yo, invirtiendo en lugar de ahorrando.
Sí, pero es por eso mismo que te digo, aquí creyendo en todos esos mitos, por ejemplo, el de pagar los biles, siempre hay gente que se mete en cada crédito que ve, y ese es el error de muchas personas, porque la gente dice, ay, es que Estados Unidos es puro pagar biles, porque no saben manejar sus presupuestos, no saben hasta dónde les va a alcanzar el dinero para ese tipo de cosas.
Administrar, no saben cómo
Administrarlo, no saben
administrar
cómo
su
administrar.
plata.
Entonces tú los ves quejándose por redes sociales que Estados Unidos es esto, que el trabajo que trabajo mucho, que no puedo ahorrar, que no sé qué.
Me la paso trabajando,
Me la
no,
paso
no disfruto mi
trabajando. ¿Y
vida.
cuál es el problema de eso? Que no se toman la responsabilidad. Y eso es algo que estaba hablando casualmente con un amigo hoy, que para bien o para mal, tenemos que tomarnos el 100% de responsabilidad de las cosas que hacemos. Porque nadie, absolutamente nadie, es culpable de las
Nuestras
cosas
acciones,
que
ya.
nos pasan y nos dejan de pasar.
Claro. Y sabes que el sistema en Estados Unidos está hecho para que cada quien haga lo que quiera, pero nosotros mismos hemos creado un sistema en el que al final todos vienen y caen en el mismo sistema
Sí, por
si
eso.
no saben cómo administrar bien su plata o cómo administrar las cosas que hacen, incluso el tiempo. El tiempo aquí es oro y vos lo sabes.
Sí, el tiempo, uff, el tiempo es el activo más valioso que tenemos todos nosotros. Y es verdad lo que dice, o sea, el sistema está para que nosotros lo aprovechemos, pero no, nosotros creamos un sistema propio en el que no.
Nos
Es como que
adaptamos
si
a ese sistema.
hubiésemos creado una caja y ahí nos metemos, pues, literal, en ese
Lo bueno
sistema.
sería cambiar el switch de cada persona y hacerlos ver todo de una forma positiva y que todo se puede lograr con la mente y con tu propio valor, ¿no? todo lo que puedas hacer.
Claro, y cambiando los hábitos. Y otra cosa que también quería tocar es el tema de, no sé si te ha pasado que de tu país o lo que sea, viene gente profesional, digamos, abogados, ingenieros, todo el rollo, doctores. ¿Y cuál es lo, qué es lo que pasa con esa gente que, no todos, obviamente, pero qué pasa con esa gente que llega y se quiere creer más que uno aquí solo porque tienen títulos?
Exacto, pero si te das cuenta, la mayoría, todos caen en su propio sistema, en su propio juego. Uh-huh. Porque ellos vienen y piensan que porque van a traer un título, van a ser, ¿sabes?, los profesionales acá. Uh-huh. Y no, realmente acá es algo diferente. Incluso,
acá no eres nadie.
Incluso te voy a decir algo. Yo he conocido profesionales acá, uh-huh, graduados de la universidad de acá, de mejores universidades, uh-huh, de California, con masters y todo, y sus sueldos y sus posiciones literal no llenan. O sea, es algo súper mental y es un progreso en el que es personal, ¿sabes? Uh-huh. Perdón por el ruido, pero decidimos hacer este podcast en las afueras porque para el coronavirus, que no nos afecte.
Sí, don't spread the coronavirus.
Pero volviendo al tema, el progreso personal, más allá de qué carrera o qué título tengas, es a dónde vos quieres llegar, ¿sabes? Y cómo buscas la forma y las oportunidades de cómo sobresalir al final de cuentas.
Sí, es que hay mucha gente que cree que por tener un título o un máster tiene la vida resuelta. Yo casualmente tengo una amiga en Amazon que es graduada de psicóloga y está trabajando en Amazon.
Ya, yo te digo algo. Yo estoy estudiando y estoy en mi carrera y todo, y más que todo es por aprender. Uh-huh. Y poder tener una base en sí por si no se puede. Pero realmente el estudio en Estados Unidos sí te vale, pero al final de cuentas la experiencia que vos tengas y las oportunidades que busques son los que te van a hacer sobresalir.
Sí, sí, así tal cual es.
O sea, literal, puedes tener a alguien graduado de UCLA que te va a ganar el mínimo, a alguien que maneja un truck que te va a ganar de 40 a 50 dólares la hora. O sea, tenés que buscar tus oportunidades y el punto es no estancarte ahí donde estás siempre, uh-huh, pienso yo, sino siempre andar buscando oportunidades por todos lados. Si no tenés una, tenés otra y no, tenés, o sea, diferentes.
Claro, no centrarte en una sola cosa. Por eso al principio siempre digo que yo voy por la educación constante, porque siempre se aprende algo nuevo. Y es por eso que también mencioné a la gente que es profesional de Latinoamérica y viene para acá, porque se creen que por tener títulos las tienen todas ganadas y es mentira, no las tienen todas ganadas, porque como te pasé en estos días el caso de Ismael Cala. Uh-huh. Para ponerlo en contexto, Ismael Cala es cubano, él era muy famoso en Cuba y vino para acá a Estados Unidos y ¿quién era? Nadie. Porque nadie lo conocía.
Y hay muchas historias. Yo he visto muchas historias de muchas personas que vienen así y todo. Pero contanos un poco más o menos qué te gusta leer de para abrir tu mente. Me estabas comentando de unos, ajá, escritores. Háblanos un poco de eso.
Ok. Mira, uno de mis escritores favoritos se llama Anthony Robbins, californiano, por cierto. Es uno de los mejores motivadores del mundo. Yo diría que el mejor, porque es una persona que inspira bastante. Y dato curioso, es una de las pocas personas que con 5 a 10 minutos hablándote te puede quitar un trauma, un miedo o cualquier limitante que tengas en tu mente.
Motivación, 5 a 10 minutos. Todo, ¿no? Motivación es lo que nos hace falta a muchas personas para poder salir de esa caparazón.
Sí.
Muchas veces nos centramos en un cuadro en el que no queremos salir de ahí y empezamos a rebotar y rebotar y rebotar y no vemos que realmente hay más allá de eso, ¿sabes? La mente es muy poderosa, ante todo.
Sí.
Y es algo que muchas personas no lo asimilan y dicen, ah, oh, ¿qué vas a hacer con la mente? Ni nada, con la mente tiene poder. Okay. Las palabras tienen poder, lo que vos fijas, tus visiones, lo que vos querés, lo puedes lograr con una mente positiva.
Claro, exacto. No solamente positiva, una mente organizada. Y que sepa, claro, dar un plan. Y de tantos libros que he leído, entre Anthony Robbins, Grant Cardone, Robert Kiyosaki, creo que tengo unas 3 o 4 ideas principales que son muy importantes. Y una es tener un deseo ardiente por las cosas que queremos, porque todo comienza por el deseo. No sé si sabías que hay 2 cosas que mueven al ser humano. ¿Sabes cuáles son?
No, ¿cuáles?
El deseo y el miedo. Sí. ¿Sabes cuál es, sí, la que mueve más al ser humano?
El miedo.
El miedo. Y eso es uno de los errores que tenemos aquí. Y te lo voy a poner como el ejemplo de la gente que dice que necesita un carro. Mira, la gente dice, ay, necesito un carro porque necesito ir a trabajar. Ok, necesito un carro. ¿Pero necesito un carro al año? No. Pero, ¿qué pasa? la gente prefiere el placer de tener un carro ahorita del año sin ver el dolor que le va a ocasionar, no dolor físico, sino las complicaciones futuras que puede tener después. Porque imagínate.
Y el bloqueo mental.
Y el bloqueo mental que vas a tener. Porque imagínate, con todo este problema del coronavirus, ¿cuántas personas no se quedaron sin trabajo y cuántas personas no han cometido ese error de comprarse un carro
ahorita
nuevo?
Ahorita que lo mencionas, uh-huh. Yo conocí a alguien que me dijo: ¿sabes qué? Si te vas a sacar un carro del año ahorita, te dan 3 meses que no vas a pagar nada. Y chévere, te dan 0% de interés. Y te quedas pensando: sí, claro, vas ahorita, 3 meses y todo. Pero ¿qué va a suceder en 3 meses?
Exacto.
No sabemos.
Tú no sabes qué sucede en 3 meses. Entonces, esa es la cuestión. O sea, la gente prefiere el placer inmediato a sin pensar en el dolor que vas a tener después. No es más fácil, digamos, te va a costar un poco más invertir más horas de tu tiempo. Quizás comprar un carro usado o de un dealer que no sea tan costoso. Y tú sabes que te va a costar más, pero el placer que vas a tener a largo plazo va a ser lo suficientemente bueno para que tú digas: oh, wow, me siento bien, ya pagué mi carrito, estoy relajado, relax, como digo yo, y ya.
Claro.
Y así, eso es lo que mueve a las personas, el dolor y el placer.
El placer.
Exacto. Y bueno, otra de las ideas que saco de los libros es que todo tiene que ser planificado. Tú no puedes querer algo y nada más tenerlo en tu mente y no tener un plan. Tú tienes que tener un plan para cualquier cosa, que lo que sea, lo más mínimo que sea o lo más tonto que sea, porque no hay, yo digo que no hay ideas estúpidas. O sea, yo siempre que veo, a mí me gusta estar en Instagram, por ejemplo, cuando yo vi que sacaste un podcast, me alegré muchísimo porque yo dije como que wow, este pana tiene una iniciativa muy chévere y yo sé que le va a ir muy bien. No sé cuál es su objetivo al final. Yo todavía no sé si piensas buscar como personas más grandes o buscar patrocinio o lo que sea, pero yo digo, comenzó.
Claro, el inicio de algo es el poder lograr algo, ¿no crees? Uh-huh. Empecé este podcast porque yo me he dado cuenta que hay muchos latinos acá que realmente quieren alzar la voz. Uh-huh. Y quizá hablan inglés y todo, pero no tienen dónde poder hablar o poder decir lo que piensan o lo que sienten. Y sí, claro, el punto de este programa es simplemente no tenerlo por tenerlo, es porque quiero sobresalir, ¿me entiendes?
Exacto.
Y quiero encontrar oportunidades, quiero encontrar patrocinios. Se pudiera en radio, me encanta radio, ese es todo el punto de este podcast. Uh-huh. Y como latino, poder sobresalir y tomar una iniciativa y mostrarle a los demás que también pueden, que no, simplemente no están solos y si quieren hacer algo, lo pueden hacer. Ese es el punto de todo el podcast.
Ese es el punto de todo el podcast. Chévere.
Pero chévere, fue una plática muy buena con vos. Me encantó, espero no sea el último podcast. Y deja tus redes sociales. Saludos
ya
a quien quieras.
Ok, mis redes sociales: JDAAmaro04. O me buscan como Joshua Amaro. Creo que no hay muchos Joshua Amaro por ahí, así que.
Saludos bueno. A todos los amigos venezolanos. Enio, saludos si estás escuchando esto por ahí. Okay. Es un pana tuyo de ahí, de Caracas.
Ah, sí.
Y en otro podcast me gustaría que comparáramos las culturas sudamericanas con las centroamericanas.
Ok,
que
sería
muy, muy chévere.
Sí, claro, siempre hay cosas buenas que discutir en comparación y todo eso. Y bueno, saludo a todos mis amigos, los que están en Miami, los que están aquí en California, José, Cristian, mi gente de Venezuela, los quiero muchísimo. Y bendiciones a todos los que nos escuchan y espero que hayan disfrutado el podcast.
Bueno amigos, se cuidan y sigan el canal en Anchor, Spotify o simplemente en Apple Podcasts. Hasta la próxima.